Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, con Joseba Larrañaga, con Mónica Marchante, con Ciro López, Roberto Palomar, José Joaquín Brotons y Dani Senabre. Todo en el día en el que el Valencia ha cumplido 100 años.
Amor Valencia, visca el Valencia, es el mío.
Así que felicidades de parte de todo el equipo de deportes de la cadena COPE para los valencianistas, para los valencianos y valencianas, para que disfruten de una noche además muy especial. Hola Hugo Ballester, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos Juanma, muy buenas.
¿La nit del foc es hoy?
Sí, es esta madrugada a la 1:30. Estoy ahora mismo en el epicentro de las fallas aquí en la capital del Turia. Estoy a escasos 20 metros de la Plaza de la Virgen, donde está la Mare de Déu, la que cuida de todos los valencianos y valencianas, la Cheperudeta, y donde están ahora mismo las últimas comisiones falleras entregando esas flores que van a adornar el manto floral que viste a la Cheperudeta. Y como dices, la última, en torno a la 1:00 a.m, será la fallera mayor de Valencia, Marina Cibera, que del ramo de flores se irá al viejo cauce del río Turia para encender el castillo de fuegos artificiales que es la maravillosa nit del foc aquí en Valencia.
Uh-huh. ¿Y qué es? ¿Noche de farra hasta las 1000 o cómo es esto?
Es la última noche. Mañana es el día de la crema, el día de San José, el día 19, y hoy es el colofón a las fallas 2019, así que después de esa nit del foc, después de ese castillo de fuegos artificiales, Valencia,
mañana no, sí. No se trabaja en Valencia, mañana es fiesta, ¿no?
No, mañana es fiesta y esta noche se va a prender fuego antes incluso de la crema.
Oye, ¿y los actos del centenario del Valencia hoy en qué han consistido? ¿Qué ha pasado?
La verdad es que hay que felicitar al Valencia porque se esperaba mucho de los actos del centenario del club, se hacían de rogar. Se han centrado todos en el día de hoy, el 18 de marzo, donde hace 100 años se fundó este Valencia Club de Fútbol. A primera hora del día ha habido una marcha cívica desde Mestalla. Más de 6.000 personas han recorrido Juanma Valencia desde Mestalla hasta el kilómetro cero, que está en la plaza del Ayuntamiento, donde se fundó, insisto, hace 100 años el Valencia Club de Fútbol en el Bartorino. Kempes, Piojo, Ricardo Arias, leyendas del valencianismo han encabezado esa marcha junto al presidente y otros valencianistas que han querido acompañar la señera y la bandera del centenario. Ha habido posteriormente una recepción en el Ayuntamiento donde ya ha acudido Marcelino García Toral con miembros de la primera plantilla valencianista. Posteriormente a las dos, la tradicional mascletá, que en este caso ha sido especial en homenaje al centenario, con masclets que venían adornados con los nombres de los jugadores del Valencia, con ese colorido naranja al final, ese olor a pólvora tan especial aquí en la capital del Turia, y por último la ofrenda, la Mare de Déu, que ha hecho el Valencia Club de Fútbol también para estar presente en este día, este 18 de marzo, que para los valencianos es muy especial.
Uh-huh. David Albelda, hola David, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú has huido de Valencia en la nit del foc o te has quedado en la ciudad?
Sí, no, he huido. Aprovecho estos días que los nenes tienen vacaciones. Es que aquí, a nivel de nanos, y, o sea, de peques, pues tienen la semana prácticamente libre por las fallas. Mm. Y entonces también es verdad que el que no es fallero, pues aprovecha y suele salir, porque es verdad que si no eres fallero, tocan las fallas, pero un paseo por la tarde, alguna noche sales a cenar, sales a alguna verbena, pero todos los días es mucha, mucha traca, ¿eh?
¿Ser fallero qué es? ¿Estar en un grupo, digamos, en un grupo festivo así y reunirse en un local?
Sí, claro, tienen su propio local, la mayoría montan incluso carpas, calles cortadas, entonces entrar al centro de Valencia es realmente complicado, te tiene que gustar mucho.
Así es en Madrid todo el año, ¿eh? Pero bueno.
¿Ah, sí?
Sí,
bueno,
sí,
pues Madrid. Aquí pasa en fallas y ya sabes, pues los que son falleros genial y los que no son, pues a muchos les incomoda, ¿no?
¿Has estado hoy en los actos del Valencia?
No, porque estoy...
Estás fuera, vale.
Estoy en Valencia,
si te preguntan hoy día del centenario del Valencia, ¿tu día más feliz como valencianista cuál es?
Bueno, yo me sobre todo el día de Málaga, cuando conseguimos el primer título. Normalmente la felicidad a nivel de club, en este caso sobre fútbol, pues es el día, ¿no?, que consigues algo algo importante. Y ese día, yo creo que para toda aquella generación en la que estuve yo, claro, esa primera liga es la que más. Veníamos de perder dos finales de Champions. Es verdad que se ganó la Copa del Rey del 99, pero claro, la liga es que hacía 31 años que no sé. Al ganarla dos años después, pues ya lo veías como más normal, ¿no? Porque la habías ganado recién.
Para ti, ¿quién es el mejor jugador de la historia del Valencia?
Bueno, es que no he tenido me hubiera encantado verlos a todos. Yo creo que por lo que nombra todo el mundo es Kempes. Yo Kempes tengo una ligera idea, pero ni siquiera en el Valencia, más bien en la selección argentina. Yo soy 2'77, pero después me hablan fenomenal de Claramunt, un jugador completísimo, de sí. Puchades. Pero es que yo, Juanma, no los he podido conocer jugando, ¿no?
Ya.
Sí que es verdad que mi época es de los Roberto, Fernando, Camarasa, incluso Arias, que es un poco mayor hacia aquí. Y en esa época el club, para la gente como yo que éramos aficionados, pues era un referente, porque era un club que se basaba mucho, mucho, mucho en la cantera. Esa es la verdad, ¿no? Después ya pues empiezan, pues como muchos clubs, a tener mayores ingresos, ya empieza a venir mucha gente de fuera. Pero en aquella época que yo recuerdo de niño cuando iba a ver el Valencia, se basaba en gente de la cantera y ellos eran el ejemplo para los que veníamos por detrás, ¿no?
¿El mejor entrenador, Benítez, sin duda?
Uf, de todos, evidentemente sí, porque con él se consiguieron títulos. Lo que pasa que aquí hay una corriente de opinión en la cual estamos todos muy de acuerdo, que todos los que vinieron antes de Rafa, pues cada uno que fue viniendo se iba aprovechando del trabajo del otro. Porque si recordamos desde la época que acaba Jorge Valdano, que llega Ranieri, Cooper, sí. Benítez, sí, después Quique, sí. Todos eran una línea muy parecida de trabajo. Y unos se fueron aprovechando del trabajo de los otros.
Porque antes de Valdano estuvo Luis Aragonés, si no me equivoco, ¿no?
Sí, pero estamos hablando de una plantilla, era un funcionamiento diferente.
Sí, sí, sí.
Era un funcionamiento, a recordar, pues Romario, Carioca, era muy diferente, era muy diferente.
Uh-huh. Muy bien, ¿vas a ir al partido amistoso, el de las leyendas o no?
Sí, el 24 estaremos ahí, ya hicimos la presentación hace tiempo, entre medias queda algún que otro acto así, pues alguna charla, alguna tal, pero no sé, vamos a ver, lo del 24 prácticamente seguro que sí que estaré.
Pues David, que lo disfrutes, feliz noche del fuego desde tu retiro, un abrazo, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Hugo, ¿algo más de este día tan especial en Valencia? ¿De esta noche tan especial en Valencia?
Nada, que la noche es larga, como decías tú en la presentación, que es una noche preciosa. Yo sigo viendo aquí, ya te digo, a escasos 20 metros a la Cheperudeta, a la Mare de Dudes Desamparats, con ese manto floral espectacular de casi 30 metros de altura, que ya está preciosamente engalanado con esas flores que han traído todas las comisiones falleras, que todavía siguen llenando de emoción esta Plaza de la Virgen, falleras con lágrimas en el rostro, porque, insisto, hoy es el día de clausura, no oficial, porque mañana es la crema, pero hoy es el día donde se pone casi punto y final a estas fallas 2019 con tanto sentimiento. Y del Valencia decir que es un club centenario, que son 100 años de historia, de lucha, de títulos, que es un grande de España, que ha sido un grande de Europa, que quiere volver a serlo y que tiene grandísimos jugadores en su historia, como habéis nombrado, con Puchades, Claramunt, el propio David Albelda, Kempes. Hoy ha sido un día especial para el centenario, el Valencia lo ha hecho muy bien y es de enhorabuena que dure 100 años más y que lo podamos contar.
Oye, Hugo, los valencianos, ¿estáis cansados de que los que no somos valencianos os digamos, pero con lo bonito que son, ¿por qué los quemáis, no?
Sí, es
una frase que os tiene que hartar, ¿no?
Sí, bueno, hartar no, porque hay gente para todo, pero sí, es cierto. La verdad es que son monumentos falleros. Este año ha ganado la Antiga de Campanar y son fallas espectaculares. La sección especial tiene 12, 13 fallas que son auténticos monumentos de arte, pero bueno, se tienen que quemar para purificar el alma, como dicen ellos, y volver a empezar la próxima temporada otra vez con ilusiones renovadas.
Un abrazo, Hugo, feliz noche.
Un abrazo, gracias.
Gracias. Enhorabuena, Valencia. Felicidades, felices fallas y, sobre todo, felicidades al Valencia por los 100 años de historia. La selección española que está trabajando en Las Rozas, este es el capitán Ramos.
Muy contento de volver a la concentración con la selección. Siempre es una noticia muy, muy buena a nivel personal. Y bueno, como bien dices, a preparar ya la próxima Eurocopa, clasificarnos e intentar hacer unos partidos muy serios, consiguiendo los objetivos, que por supuesto es ganar, ¿no?
Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo ha sido el día en Las Rozas?
Pues se ha celebrado esta tarde el primer entrenamiento, el único que va a ser en Madrid a puerta abierta. Ha habido bastante gente en las gradas, en torno a 500 aficionados, y ha habido dos ausentes en ese entrenamiento. Fabián Ruiz, el jugador del Nápoles, que ha tenido que acudir a una clínica para ser sometido a unas pruebas. Le han diagnosticado que sufre gripe A y se ha quedado hospitalizado. Y por ese motivo, Luis Enrique ha llamado a filas a Saúl Ñíguez, uno de los descartes.
Es que claro, es que había quien decía, joder, se va por fiebre. Pues es que si es gripe A, son varios días de fiebre muy alta, alta.
Esa es la principal preocupación ahora mismo de los médicos.
Aparte de una cosa, que es muy contagiosa. Con lo cual, tener a una persona en la concentración con gripe es un peligro para el resto.
Sí, cuando esta tarde a primera hora o después del entrenamiento se hacía pública la baja de Fabián Ruiz, imagínate las ganas que tendría esta semana, porque era su primera oportunidad de entrenarse con la absoluta, nos sorprendía un poco a todos, ¿no? Que por una gripe uno pudiera quedarse KO a 6 días del primer partido, pero claro, es una gripe A, tiene que estar varios días hospitalizado, y como te digo, Luis Enrique, que ha llamado a Saúl Ñíguez, que era uno de los descartes más llamativos cuando hizo pública la convocatoria el pasado viernes. Tampoco se ha entrado Marco Asensio, el futbolista del Real Madrid que brilló este fin de semana contra el Celta. Tiene un golpe en el gemelo, sin importancia, y va a estar a disposición del seleccionador para el partido ante Noruega. Mañana va a haber un acto publicitario, uno de los patrocinadores que se queda en la federación, Seguros Pelayo, al que va a asistir Marco Asensio y Kepa Arrizabalaga, el segundo portero de la selección española. Va a ofrecer rueda de prensa a Canales, que vamos a ver si puede tener sitio incluso en el primer once que presente Luis Enrique el próximo viernes.
Qué desangelado de momento el ambiente en torno a la selección, ¿no? O sea, no sé si es que es ese perfil intermedio de futbolistas que no es un perfil top, pero bueno, también que no estamos en año de Eurocopa ni de Mundial. Es que se junta todo, ¿no?
La clasificación tampoco es muy atractiva, los rivales son de medio pelo. Entonces es un poco todo, estamos en la recta final de la temporada, es que es un poco
y
todo.
Que España es de fases finales. Yo creo que no se vive como en otros países este tipo de partidos clasificatorios, ¿no?
Pero si juegas contra Italia, Alemania, Inglaterra, entonces tienes más enjundia, ¿verdad? Jugando contra Noruega y luego ir a Malta, dices, bof, casi molesta más que...
Venimos de resaca, ¿no? De la jornada, que han pasado muchas cosas y ha habido muchos... Yo creo que según avance la semana, ¿no? Habrá que poner un poco más el foco en la selección porque el partidito es importante, ¿eh?
Bueno,
pero... Sí, pero
hombre, ¿tú crees que la calle pone el foco en estos partidos? O sea, no lo veo, Mónica.
Hombre, yo me imagino que Mestalla pondrá el foco el sábado en el partido. Es el primer partido y es un partido que hay que empezar con buen pie, ¿eh? Que no venimos tampoco de triunfar, precisamente.
No, sin duda. Palomar, decías.
No, digo, habrá que enfocarlo entre todos porque yo no lo veo. Es que en este nuevo fútbol venimos, decía Mónica, de una resaca de la jornada, de una resaca de la Champions, que todavía estamos temblando, más el sorteo. Messi, entonces, en este nuevo fútbol, en este nuevo orden, o como queramos llamarlo, yo creo que estos partidos de selección o este sistema de clasificación de selección no acaban de encontrar su sitio. No sé cuál es tampoco, ¿eh? No sé si ponerlo todo al final o todo al principio o salpicarlo de otra manera, pero la selección, salvo las fases finales, que es apasionante y es una de las patas del negocio del fútbol, el fútbol de selecciones, en temporada no encuentra su sitio. Entonces, algo hay que hacer. Se ha hablado de una superliga de clubes. Me parece más urgente arreglar esto que meterse ahora en un supercampeonato de Europa.
Hay un dato añadido a todo esto, y es que, claro, el Atlético de Madrid y el Real Madrid están fuera de la Champions, ¿no? Con lo cual, hay también un relax generacional de esos equipos, ¿no? De que han estado siempre mucho más arriba en la clasificación o clasificados para las siguientes rondas. Y después, también muchos equipos necesitan estos días para recuperar jugadores, para descansar. O sea, es que yo creo que la selección va a contrapelo de lo que tiene que ser la competición. A mí estas jornadas, a estas alturas del campeonato, me parece, piensa que hay equipos como el Valencia o el Barcelona que llevan 47 partidos jugados ya, ¿eh? Y estamos en el mes de marzo.
para el espectador es un coitus interruptus, es una cortada de rollo, pero la clave yo creo que es la que ha dicho Joseba. Es decir, a todos nos parece, no que nos moleste, pero que no nos motiva mucho este parón, pero si fuera España-Argentina, España-Brasil, España-Italia, España-Francia, España-Holanda, pues seguramente nos pondría más a todos.
Y luego, que es que la gente no tiene claro qué es lo que va a jugar España. Porque
hoy decía, ¿qué situa, hombre?
Dice, no, es la fase clásica. Pero eso no es la competición que jugó antes, que le, claro, que le echó Croacia. No, es que eso era otra.
Os estoy escuchando, o sea, la Champions solo queda el Barcelona en la Champions. La Liga está decidida. Entonces, o sea, si tampoco podemos poner el foco en la selección.
Pero si tú tienes toda la razón del mundo, Mónica, pero es que la gente elige dónde está su foco, y su foco no está en la selección. Es que estará en una serie de Movistar, o estará en darse una vuelta con no sé quién, o en ir de vacaciones. Pero ¿tú crees que hay alguien en
si
este
sales
país?
Sales a la calle y preguntas contra quién juega España.
Yo me juego todo el dinero
que tengo a que no saben
contra quién y para qué.
¿Y para qué? No saben ni contra quién jugamos ni para qué jugamos. Y lo podemos repetir porque lo hemos dicho durante los últimos días. No
a mí
hay.
Me han preguntado hoy si hay amistosos.
Claro.
Este año no hay amistosos. Se acabó la Liga
Todos
de
los partidos que juegue este año España son partidos clasificatorios.
Los 10 que hay este año programados. Todos partidos oficiales. Recordemos que compartimos grupo con Noruega, Rumanía, Suecia, Malta y Islas Feroe. Se clasifican los dos primeros y la fase de clasificación acabará el próximo mes de octubre.
Mónica, es que nosotros vivimos de esto, pero la gente tiene que tener una ilusión y no me dirás
a mí que es una ilusión la selección en estos momentos. No escurramos el bulto también ahí, ¿eh? O sea, que nosotros también ponemos el foco muchas veces y tiramos
ponemos el foco
hacia
en función del interés que hay.
Claro,
Mónica,
efectivamente, es que ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué quieres, que hablemos de algo que no le interesa a la gente?
Yo creo que deberíamos, que el partido se merece poner el foco en ese partido, entre otras cosas porque es la semana que no hay nada más que la selección. Arranca un camino en el que todos deberíamos estar interesados en que la selección se clasifique. Sí. Es un primer partido.
Pero si se va a clasificar, si van 35,
claro,
¿cuántos van?
Pero tú el sábado, Mónica, te vas a poner la camiseta, la bufanda y dos horas antes vas a estar pendiente del partido a ver quién juega, qué once inicial va a sacar Luis Enrique.
Voy a ir al partido. Mira, Joseba. Sí, voy a ir a Valencia a ver el partido.
Sí, vale, estupendo.
De turismo.
Vas a ir a pasar el fin de semana a Valencia y de paso vas al fútbol.
No, al contrario. Voy a ir al partido y de paso vas al fútbol.
No. Vas a pasar el fin de semana y de paso a ver el fútbol.
Pero Mónica, hay segunda división impresionante, ¿eh? Perdona, el domingo hay un Gijón, hay un Sporting Oviedo, ¿eh?
Ya, pero ¿qué pasa? Que volvemos a lo de antes, ¿no? O sea, a lo de que eres de un equipo y luego la selección, pues bueno, si gana somos todos de la selección y si no, no.
Pues bueno, es un poco la idiosincrasia nuestra, ¿eh?
Sí, ya, bueno, así. Pues así nos va.
La gente elige. Tú pregúntale a la gente que
nos ha ido bien y mal.
Sí, claro.
Bueno, nos ha ido más mal que bien, ¿eh?
Sí.
En general.
Y después hay otra cosa, Mónica, la selección, yo no voy a tener nada en contra de esta selección, pero desde luego no es nada atractivo el plantel. Es decir, no es atractivo el plantel. O sea, no hay nada que diga, joder, si es que esta selección pues es una selección de lo mejorcito que está
jugando. Pero no es atractivo desde qué punto de vista, porque ayer en el campo del Betis estaban encantados de que Canales estuviera en la selección, por ejemplo. Es que
claro,
desde
y en el campo del Valencia están encantados de que esté Parejo.
¿Desde qué punto de vista no es atractiva la selección?
Es que igual están encantados con que esté Canales, pero no tienen ni idea de quiénes son los otros 22 que van a la selección.
No, pues que... La selección es el equipo nacional de España.
Eso os iba a preguntar. Luis Enrique ha optado por la vía de llamar a los que él mejor ve en cada momento. ¿Es buena esta vía o es mejor hacer un equipo estén bien, estén regular en ese momento?
Yo creo que tiene que haber una base, por lo menos de la mitad de jugadores, que salvo circunstancias muy especiales, sean fijos. Por ejemplo, estaba aquí repasando de los 23, solo hay 7 que acumulen 20 partidos con España. O sea, hay 16 que todavía no han llegado a esa cifra. Evidentemente estamos en un camino largo después de lo que hemos vivido, los años de bonanza, pero a mí, por ejemplo, me sorprendió muchísimo el viernes que de un plumazo se quedaran fuera Coque, Saúl, Isco y Thiago Alcántara. Que eso es el que ha sido el centro del campo de Luis Enrique en las tres primeras convocatorias y de repente ahora, de un plumazo, centro del campo nuevo. Yo creo que tiene que haber menos cambios.
Cada convocatoria que he hecho, hay 10 nuevos respecto al anterior. Lo explicaba hoy Lama en el golazo. Pero yo creo que está haciendo, no pruebas, pero está acumulando información para luego, para cuando venga la hora de la verdad. Que no digo que ahora no lo sea, pero lo habéis dicho, no es año de Eurocopa ni de Mundial. Cuando lleguen las grandes grandes citas lo tendrá muy claro, pero ahora mismo yo creo que está haciendo, bueno, vayan pasando que yo voy apuntando.
Sí, yo creo que Luis Enrique además es un entrenador de estos que quiere piel, o sea, quiere ver de cerca de verdad a los jugadores y luego sacará sus conclusiones o a ver quién va o quién no va.
Pero Juanma, la pregunta es, ¿la selección es un equipo o es una selección de los mejores?
Yo creo que debe ser más bien un equipo.
Yo estoy contigo totalmente. O sea, por eso lo que decía antes, quiero decir, Miguelito, tiene su peso, ¿no? Si solo hay 7 tíos que llevan 20 partidos, pues eso no es un equipo.
Quiero decir, lo normal, lo idóneo es saberse la alineación de la selección española. Y no se la sabe nadie. Ahora mismo no se la sabe nadie. Porque, Miguelito, tú esta alineación es
hoy,
que...
Hoy me la ha preguntado Corro y en un ejercicio de optimismo, porque claro...
Por tu parte y de atrevimiento.
Pues algo así como De Gea, Sergi Roberto, lateral derecho, Jordi Alba, lateral izquierdo, Ramos e Íñigo Martínez, pareja de centrales. Yo creo que Busquets y Ceballos en el centro del campo, a ver si juega Canales, a ver si juega Parejo. Y arriba yo supongo que será Rodrigo, Asensio, y vamos a ver si completa el 11 o Canales o Muniain. Más o menos por ya, ahí ponen los tiros, aunque ahora está Saúl, que también puede entrar.
Pero claro, todo esto viene marcado también por estados de forma. O sea, es que hay jugadores que dices, no, es que hay que hacer equipo. Es que se han retirado Iniesta, es que se ha retirado en su día Villa, es que se ha retirado Xavi, que no tienes gente indiscutible. Indiscutibles, los indiscutibles están Sergio Ramos, se ha retirado Piqué, Sergio Ramos, Busquets. Claro. Bueno, pues hay 4 o 5, porque Isco va a ir, no puede ir, si no ha jugado.
Los indiscutibles son vieja guardia todos, porque de los nuevos no hay ningún indiscutible.
Claro, pero Marco Asensio, que venía entrando y era importante, pero resulta que en su club no ha jugado en los últimos partidos. Isco, que también parecía empezaba a ser indiscutible, hombre, pues no ha jugado en dos meses.
Con Lopetegui era piedra angular, pero luego ha pasado lo que ha pasado.
Pero ¿qué va a hacer Luis Enrique? Por eso digo que tampoco tiene para hacer indiscutibles.
Después del Mundial había un poco de ganas de darle la vuelta al calcetín y además venimos de una junta directiva nueva en la federación, de un seleccionador completamente bueno, pues ahí está el calcetín y aquí está
Carvajal lesionado también, otro que podía ser fijo. Carvajal lesionado, no puede ir.
Pero fijos está De Gea, Ramos, Busquets,
Carvajal, si hubiera estado,
Jordi Alba
estaría.
Y de momento Rodrigo, que está siendo su delantero. Pero
es que Carvajal, que también sería indiscutible, no está por lesión.
Bueno, es que se ha perdido 3 convocatorias seguidas por lesión.
Bueno, es que tampoco hay jugadores que estén sobresaliendo por encima de los demás.
Hay un español que está muy en forma, que es Silva. Y que no, y ha dicho que no vuelve a la selección.
Pero claro,
Piqué está en un estado de forma estupendo, pero no juega en la selección más. Claro, entonces... hay un grupo de jugadores numeroso de que pueden optar a ser seleccionados.
Digamos que propietarios de la camiseta son los que habéis dicho, y el resto, pues oye, a pelearlo. O sea, no, a mí no me parece descabellado lo que está haciendo Luis Enrique.
Y luego es lo que dices tú, a Luis Enrique le gusta hacer pruebas con jugadores que tampoco están en su mejor momento, ¿eh? Porque ha habido convocatorias en las que ha llevado jugadores, incluso en esta, en las que a mí me ha sorprendido. Digo, ostras, si este va a ir a la selección, digo, pues le querrá ver Luis Enrique con la camiseta de la selección.
A mí me da la impresión de que él también, el mensaje que quiere lanzar hacia afuera es que cualquiera puede ir a la selección, no cualquiera, sino cualquiera que esté en buena forma.
Sí, la meritocracia,
que no hay, sí, que no hay...
Miguelito, ¿algo más?
De momento no, mañana tengo un nuevo entrenamiento y Saúl que se incorporará a filas. Yo creo que Asensio ya mañana con ese golpecito en el gemelo podrá entrenarse también.
¿Queréis decir algo de la resaca de la jornada de Liga? Siro, ¿cómo viste lo de Messi en Sevilla? Me apasiona escucharte.
Bueno, un recital más, ¿no? Tampoco ya empieza a ser de costumbre. A mí me parece maravilloso lo que hizo la afición del Betis y creo que además no va a ser la última afición que ovacione a Messi. Quizás porque ven que le quedan 4 o 5 años, ¿no? Pero que ya empieza a estar por encima del bien y del mal, ¿no? Es un jugador ya que empieza a estar por encima de rivalidades, o sea, porque ya te tienes que rendir. O sea, yo... Es que ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Después de verlo del otro día, pues dices, pues ojalá hubiera estado en el Madrid, no en el Barça, ¿no?
Ya, yo sí quiero aportar que lo que es alucinante es que 10 años después nos siga sorprendiendo. O sea, a mí eso me parece la gran noticia, ¿no?
Pero que nos sorprende es que siga haciendo lo mismo 10 años después.
No. Lo hace mejor.
Claro.
O sea,
vale, ya te entiendo.
Por eso es la sorpresa. Es decir, porque si un tío que lleva jugando al máximo nivel durante 10 años llega a un partido, sea con el Betis o sea con quien sea, es decir, y hace lo que hizo ayer, pues de verdad te deja pues diciendo, joder, y este tío no parará de sorprenderme.
De todas maneras, yo creo que la ovación de la afición del Betis no es solo... que por supuesto que lo es, a esos 3 goles, al último gol, también es una ovación a una manera de comportarse en el campo. Sinceramente lo creo. O sea, creo que si tuviera otro comportamiento Leo Messi...
Lo que estamos pensando todos en otro futbolista, ¿no? Si hiciera la misma gesta Cristiano, ¿no?
No estoy pensando solamente en Cristiano, claro, estoy pensando en la manera de ser de Messi. O sea, en lo que vimos el otro día en el día después, en ese gesto de decirle al árbitro tal, o sea, de no buscar polémica, de no buscar lío, de no tirarse, de no quejarse, creo que eso también influye
bueno,
mucho
quejarse
en
si
esa...
Se queja. O sea, quejarse
bueno,
se queja.
Para lo que le han dado, no, poco
no,
se
bien,
queja.
Bien, pero quejarse queja.
O no sea, se queja mucho, bueno, Siro.
No se queja.
No.
¿Te parece que es un jugador quejón?
No, no.
Cuando
yo
se
lo
queja,
que digo,
es
no,
que le han dado.
No, no, cuidado. Yo digo, no es un jugador que se tire, igual que digo que no es un jugador que se tire y que simule. O sea, es un jugador que se queja. O sea,
no
que,
protesta mucho,
que,
Messi.
Que, oye, pero, cuidado, ese... cuidado, que con los árbitros no, la suele tener muy tiesa.
Hombre,
¿eh?
Por eso digo, muy o sea, es que si ahora decimos que con los árbitros no se queja, pues entonces habré visto otro Messi.
En capitán. Hace esa función de hablar con
no,
los árbitros
no, y sin capitán
y tal. Pero quejarse
árbitro,
de quejarse de porque le den a él sinceramente no, bueno, creo que es uno de los
por decisiones
jugadores...
que él considera injustas de los árbitros, o sea, otra cosa,
bueno, claro.
Repito, igual que digo que no es un jugador que simule, que no es un jugador que se tire, que haga teatro, que sea teatrero, uh-huh. O sea, yo digo que sí que es un jugador protestón a los árbitros, vamos, le ha montado algunas importantes, ¿eh?
Protestón, sí. O sea, que proteste no quiere decir que sea un jugador protestón.
Mensajes de
los... Bien, bien, no sé, vale, perdona.
No, yo no le calificaría de protestón ya, ya. A Messi, pero
vale,
bueno,
vale,
no sé, igual.
Vale.
Tiene, yo la he entendido a Mónica, bueno, sí, es que sí. A Mónica siempre la entiendo, no, se refiere ya. Que una cosa es quejarse y otra estás todo el día no, quejándose.
Claro.
Luis Suárez es
Mónica, ¿ves cómo
o sea, entre Raúl García y Messi, por ejemplo, ¿quién es protestón?
No, bueno, sí, claro, sí.
También pones...
No, claro, es
vale.
Que, a ver.
Vale. Mensajes de los oyentes, Alberto Araúz.
Pablo dice, es que no tiene sentido que haya clasificación para el europeo. Los países grandes deberían estar clasificados. Esto es un paripé para que las federaciones ganen dinero con las selecciones. Javi, siempre estamos reclamando que se llame a los que mejor estén para ir a la selección y ahora que llama a los que mejor están, también nos quejamos. Lucián, Luis Enrique creo que se equivoca convocando a tantos jugadores diferentes en cada convocatoria. Así nunca va a formar un bloque fuerte ni va a lograr que se conozcan entre ellos. Un equipo está compuesto por 25 o 30 jugadores, no por 80. Rodrigo, si el Valencia llega a la final de la Europa League, será el equipo español que más partidos ha jugado esta temporada. Aún lucha por plaza Champions, por título europeo y está en la final de la Copa del Rey. Lo que está haciendo Marcelino es de estatua. Hace 2 años no estaba ni en el 7º puesto de la Liga. Y Daniel dice, además del aniversario del Valencia, también hoy es el aniversario del Real Zaragoza, que cumple 87 años.
Ah, pues felicidades para el Real Zaragoza, 87. Dentro de 13 años estaremos celebrando el centenario aquí en el partidazo.
Señor.
Lo normal es que dentro de 13 años estemos aquí, ¿no?
Como Messi, seguiremos una década más haciendo lo mismo.
Que... Prejubilados ya, ¿no?
Igual lo hace un robot.
Y sin protestar.
Igual lo hace un robot, sí. Pero eso igual la semana que viene ya, porque a la velocidad que va esto...
No dejo un Antoñoni aquí.
Partidazo, cadena COPE, enseguida estamos en Sevilla.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Hola, Rocket. Este es el saludo que has elegido para dirigirte al asistente inteligente del nuevo BMW Serie 3. Y este eres tú, empezando un viaje en el nuevo BMW Serie 3. Y es que la innovación sea tan importante en BMW no significa que nos hayamos olvidado de la verdadera esencia de BMW. Nuevo BMW Serie 3. Todo tecnología. Todo deportividad.
¿Te gusta conducir?
Tienes ya tu cupón del extra Día del Padre de la 11. No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la 11. En puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 19 de marzo, 17 millones de euros. Con el extra Día del Padre de la 11. Ser padre compensa y mucho. 11.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Si eres autónomo o tienes una empresa, tenemos información de Orange de máximo interés. Las nuevas tarifas Love Negocio incluyen fibra más móvil con llamadas internacionales y hasta 170 gigas ahora con un 20% de descuento. Y solo este mes, el nuevo Samsung Galaxy S10 desde 17 euros al mes. Infórmate en el 900-900-700 o ve a tu tienda Orange.
El presidente del gobierno tiene el poder de liderar un país. Pero tiene además el poder de ser un buen padre. Mañana martes, Día del Padre, descubrirás la respuesta. Secretos de Estado. Mañana a las 10:40 de la noche en Telecinco.
En una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene, en realidad quieren decir con suerte el mes que viene. Pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene, entonces necesitas una Proace. Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable, sabes que queremos decir que es fiable. Proace, toda la confianza de Toyota en una furgoneta.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril, tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Patrocinador principal Adidas.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST Line Limited Edition, que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
¿Las maletas?
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de FCBank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 37 minutos, partidazo, cadena COPE, Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Ciro López, Roberto Palomar, Brotonsi, Senabre. Qué gran equipo de comentaristas. Y por si fueran pocos, se une Oliva al equipo desde Sevilla. Hola Oliva, muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal Juanma? Hola a todos, muy buenas.
Ha presentado el Sevilla hoy a Monchi como director de fútbol. ¿O director deportivo? ¿Qué cargo es exactamente?
El cargo es director general deportivo.
Director general deportivo, joder. Sí. Suena bien, ¿eh?
Suena bien, la verdad es que suena bastante bien. Ha sido una multitudinaria puesta en escena de Monchi 2, el retorno, con un montón de medios de comunicación, no solo locales, nacionales, también ha habido mucha prensa italiana, ha habido por conocer el porqué de su salida de la Roma. Y en el tráiler de esta segunda entrega, Juanma, de Monchi, hemos podido conocer un poco las líneas maestras en las que quiere basar su segunda etapa en el Sevilla. De entrada apunta alto, ha asegurado que vuelve para contribuir a hacer un Sevilla que gane títulos, que no se considera ningún tipo de salvador. Ha reconocido que ha descartado varias ofertas que tenía encima de la mesa, por ejemplo, ha dicho, porque le han preguntado directamente si el Madrid le había llamado, ha dicho que el Madrid no, pero sí, por ejemplo, ha tenido una oferta suculenta encima de la mesa del Arsenal, de Emery. Y uno de los titulares que a mí más me ha llamado la atención, de la hora aproximadamente que ha durado la rueda de prensa, ha sido cuando le han preguntado en la búsqueda de la pieza fundamental de su proyecto de la próxima temporada, que es la de fichar a un entrenador. Le han preguntado si descarta a Joaquín Caparrós en esa terna. Su respuesta ha sido rotunda. Ha dicho que no descarta a Caparrós como entrenador del año que viene. Hemos resumido en algunas frases lo más interesante, insisto, de una hora de comparecencia de Monchi en su vuelta a casa, en su vuelta al Sevilla.
Es un día extraño, ¿no? Es un día que posiblemente yo deseaba que se cumpliera lo antes posible y que afortunadamente hoy se está cumpliendo. No estoy aquí hoy para salvarle el culo a nadie. No estoy aquí hoy porque el Sevilla tenga un problema. Creo que tengo el derecho y el deber de reinvertir ese crecimiento personal en el club al que quiero. El contrato es un contrato indefinido, sin ningún tipo de año de duración establecido. Y mi entrenador es Joaquín Caparrós. Hablaré con él, pero yo creo que sería absurdo descartar a Joaquín como una opción, porque evidentemente tiene lo más importante que hay para ser entrenador, que es entrenador, y entrena a día de hoy el Sevilla.
Mister Joaquín Caparrós, buenas noches.
¿Qué hay? Muy buenas, Juanma. Buenas noches.
Bienvenido al partidazo. Qué alegrón ayer, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que fue un alegrón. Sobre todo por los futbolistas. Por los futbolistas porque se lo estaban ganando, ¿no? Se lo habían currado. Es un grupo de chicos que bueno, pues están comprometidos, circunstancias del fútbol. Bueno, pues cuando se coge una racha, pues bueno, pues no, y entra en una dinámica no buena, pues pasan y se pierde el partido, pero el equipo entrenaba y por lo tanto ayer fue una gozada ver el final del partido como terminaron, con un parón de liga que hay, que se van con esa satisfacción, y por lo tanto pues para seguir trabajando y pelear para un objetivo claro que tenemos, donde hay pues muchos equipos que quieren también ese mismo objetivo, ¿no?
Es que era jugar otra vez fuera de casa, que yo no sé qué le pasa a estos jugadores que les ha costado tanto esta temporada el hecho de jugar fuera del Pizjuán.
Pues sí, la verdad, yo he estado acompañando en casi todos los partidos al equipo, y había, bueno, pues había partidos que era increíble que al final el equipo perdiera, pero al final es lo que manda el resultado. Y nos veníamos de vacío, ¿no? Por lo tanto, bueno, ayer, pues es verdad que la primera parte jugamos bastante bien, una segunda no tan bien, pero bueno, el final del resultado es que conseguimos esos 3 puntos y bueno, y hay que hacerlo bueno el siguiente en casa, y tenemos que ir partido a partido, paso a paso, para conseguir, como digo, Juanma, el objetivo, ¿no?
Porque ¿tú ibas a todos los desplazamientos con el equipo?
Sí, sí, he ido a casi todo. A lo mejor no habré ido a un par de ellos, pero sí iba a todos los desplazamientos, sí.
Teniendo en cuenta que cuando se empezaron a torcer las cosas, que ya el nombre de Machín estaba ahí en la picota, ¿era incómodo para ti el hecho de estar cerca del entrenador, sabiendo él que a lo mejor tú eras el sustituto en el caso de que llegara la noticia de su despido?
Bueno, no había mucha transparencia, ¿eh? Yo estaba reunido, yo iba todos los días al vestuario, a la ciudad deportiva, hablaba con los entrenadores, con los cuerpos técnicos, con él. Y no, porque no era mi intención, Juanma, no era mi intención. Claro. Inclusive nosotros cuando bueno, pues le planteamos, cuando estábamos, obligación nuestra de la dirección deportiva era presentarle, porque nos lo pidió el presidente, nos lo pidió el consejo, pues una terna de entrenadores con un perfil que se quería, que fueran entrenadores nacionales, que conocieran nuestra liga, y le presentamos pues todos los posibles entrenadores y estuvieron varias semanas viéndolo y bueno, pues hasta que tomaron la decisión el consejo, y fue el consejo dijo que bueno, pues que me tenía que hacer cargo yo, que si me podía hacer cargo yo, pero la verdad que ni había esos rumores, no había esos rumores de la antesala que se sabe que puede venir ese entrenador, porque pues hablaban de otro tipo de entrenador, otros nombres antes que mi nombre, ¿no?
¿El viernes hablaste con él, con Monchi o no?
Con Machín, sí, estuve hablando con él, estuve hablando por teléfono, luego al día siguiente, el día de la que, bueno, la despedida, estuve con él en la ciudad deportiva, inclusive allí me mandó un WhatsApp, yo le contesté, y por lo tanto, bueno, pues hay fue una apuesta totalmente mía, y bueno, pues, estoy convencido de que Pablo es un magnífico entrenador, que va a encontrar un nuevo proyecto y que lo va a sacar, es decir, el mundo del fútbol, nuestra ciudad y el Sevilla es un equipo exigente, muy exigente, donde no solamente una competición, sino en las 3 competiciones hay que estar al máximo, y bueno, por desgracia nos eliminaron en esta competición y bueno, y eso ha hecho mella, ¿no?, en la toma de decisión.
Te van a preguntar muchas veces si quieres seguir la próxima temporada.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo soy el futuro, el pasado es lo que hemos contado, el presente es que estoy, y el futuro, pues bueno, pero yo soy entrenador, desconecto, sí que desconecté rápidamente el año pasado cuando me decidí, porque lo estuve hablando con la familia y porque creía que era, pero bueno, he probado los despachos y no me gustan los despachos, no sé negociar, no soy un buen negociador. Y por lo tanto lo que...
¿Por qué? ¿Por qué no eres un buen negociador?
¿Porque no?
¿Porque te ganan o porque
sí,
ofreces más de lo que tienes? ¿Qué te pasa?
No, porque eso es un arte, sí. Roma, negociar, bueno, no valgo para esto, y por lo tanto, bueno, no estoy a gusto, y por lo tanto cuando uno no está a gusto, pues ya se lo había dicho yo a la gente del club que lo iba a seguir, independientemente de que al final consiguiéramos objetivos de meternos en Champions, no iba a seguir. Yo tengo 3 años más de contrato y bueno, pues ya lo había hablado también con la dirección general del club, con el presidente y con tanto con Carlos Marchena como como con Paco Gallardo, ¿no?
O sea, tú o sigues entrenando o buscas la aventura en otro sitio, pero también entrenando.
No, bueno, pero bueno, en el club, yo independientemente, a mí me gusta trabajar también con los chavales, con la cantera, con detectar los nuevos talentos. El campo, yo disfruto entrenando, ¿no? Entonces, pues estar disfrutando lo que es el terreno de juego, ¿no?
El objetivo es meter al Sevilla en Champions.
Sí, ese es el objetivo, ese es el fin, ese es el fin. Lo que pasa es que nos quedan 10 partidos y por lo tanto eso está todavía lejos y por lo tanto lo que tenemos que ir es paso a paso y partido a partido y bueno, pero no, ese está claro cuál es nuestro objetivo. Hay muchos equipos, hay equipos como el Getafe que están haciendo una magnífica temporada, el Alavés, está el Betis, está el Valencia, viene pegando fuerte el Atleti, por lo tanto, bueno, pues todos sabemos lo que tenemos que hacer, hay que ganar partidos, sumar puntos y para estar ahí arriba, ¿no? Y luego pues ya veremos la temporada pasada, que viene, perdón, está hablando hoy con Monchi, con nuestro director deportivo y bueno, nos hace ilusión volver a trabajar otra vez juntos después de muchos años, donde hemos no solamente teníamos una relación profesional, sino que llegaba más de esa relación, había una amistad grande y bueno, nos implicamos, conocemos el club, la exigencia del club y lo que quiere y por lo tanto, bueno, pero vamos a esperar este tiempo que queda y ya decidiremos, ¿no?
Pues tienes Sevilla-Valencia, lo próximo, Sevilla-Valencia y luego tienes otro partido contra el Getafe y contra el Alavés. O sea, juegas, te juegas la Champions contra todos los que estáis ahí metidos en el...
Juega contra todos los rivales
directos. Contra todos los rivales directos. O sea, que va a ser lo más justo de todos los tiempos, o sea, porque pues ahí se va a ver quién es el mejor entre ellos, ¿no?
Sí. Además que no es más tía. En hechos del fútbol, en el campeonato de la regularidad, el campeón es el campeón. Y los que bajan y los que ganan se meten por méritos propios. Y por lo tanto eso es, quedan puntos, y por lo tanto hay que pelearlo. Confiamos en nuestra plantilla, pero me imagino que eso será, pensarán los técnicos del resto de los equipos y la afición tendrá la misma ilusión que puede tener nuestra afición, que es espectacular, como fue a Barcelona, animarnos, como estuvo en Praga, animarnos, y por lo tanto, bueno, pues entre todos vamos a ver si lo conseguimos, ¿no?
Oliva, ¿algo para el míster?
No, yo que he convivido estos 8 meses de despacho con él cerquita, lo he visto en viaje, en entrenamiento, claro, es que ves a una persona que lo que lleva adentro es un animal de banquillo, o sea, era muy difícil que esta etapa, y él lo sabe también, y así se lo había dicho al club, se pudiera prolongar demasiado en el tiempo. A mí me da la impresión, Joaquín, que tu idea ahora mismo, evidentemente, es hacer estos 10 partidos buenos por delante, si puedes dejar al Sevilla en Champions. Y lo que realmente te ilusiona, más allá de que en la mente también tengas, por ejemplo, hacer trabajo de cantera con Pablo Blanco en la Ciudad Deportiva, es seguir en el banquillo del Sevilla, que realmente tienes la ilusión de cuando casi empezaste en esto.
Sí, a mí me gusta el banquillo y me gusta la tensión, y me gusta la presión y me gusta el pre-partido, el post-partido, lo que es una crítica de un mal resultado, etcétera, etcétera, el gestionar un vestuario de futbolista y bueno, y eso son muchísimos años lo que uno ha hecho y por lo tanto pues es donde uno disfruta, ¿no? Pero bueno, hay que esperar también, sé cómo es eso de la ley esta del fútbol, que al final los resultados es lo que deciden y vamos a esperar, ¿no? Pero lo que sí es bonito, ¿no? Yo me alegro de la vuelta de Monchi, creo que es el Sevilla acertado con la vuelta de Monchi, por toda su experiencia, por todo lo que puede aportar y por todo lo que puede ayudar a crecer a un club como el Sevilla, que bueno, pues que está en los como equipo top y por lo tanto como equipo top requiere pues a una persona top como Monchi, ¿no?
Mister, que haya mucha suerte, ¿eh? Iremos hablando en estos 10 partidos. Un abrazo, ¿eh?
Venga, fuerte abrazo a vosotros.
Gracias. Joaquín Caparrós, el entrenador del Sevilla, en directo en este partidazo. Oliva, gracias, ¿eh?
Un abrazo hasta ahora.
Un abrazo. Portada de El Mundo Deportivo mañana. Senabre ya está liada otra vez, ¿eh? Ya está liada.
Ya.
Griezmann quiere ir al Barça. A toda página, Griezmann quiere ir al Barça. Portada de Mundo Deportivo mañana. Primera reacción, Antonio Ruiz.
Eso significa que hay compañeros que están bien informados, porque nosotros, que siempre presumimos de contar solo lo que pasa, de no hacer fantasía, pues hemos contado que habían dentro del vestuario y dentro del club, el Atlético de Madrid, un run-run, posibilidad fundada de que sea el último año de Griezmann en el Atlético de Madrid y de que uno de los destinos que se estaban barajando era el Barcelona.
Dice Mundo Deportivo, Antoine no disfruta como rojiblanco y su entorno ya se lo ha comunicado al Barcelona. Para el club blaugrana es un as en la manga, calidad contrastada y precio fijo, 120 millones.
Sí, la cláusula.
La cláusula.
La cláusula.
Que pensamos que era de 200. Pensamos que era de 200.
Lo que pasa es que eso es una parte de la información, que es la de Griezmann y la del jugador, pero también explicó Elena Condis que el Barça, que te lo puedes creer o no te lo puedes creer, pero cuando preguntas en el club te dicen que no de ninguna manera, que no es el perfil que buscan y que eso ya pasó.
Lo que pasa es que yo imagino, Dani, que cuando alguien del entorno de Griezmann dice o transmite a gente de dentro que hay una posibilidad de ir al Barça, yo entiendo que es porque ha habido un contacto, se ha reavivado un contacto, se ha renovado un contacto que permita decirle a tus íntimos que hay una posibilidad de irte.
Ahora, hay jugadores con los que nunca puedes estar tranquilo, ¿eh? Esto, da igual que le pagues 25 ridículo. Millones de euros, que es que cuando llegue una mala noticia para el club, no, que es que él quiere ganar la Champions.
Pero Griezmann eso lo demostró desde el mes siguiente al llegar con 12 años a las categorías inferiores de la Real.
Exactamente.
O sea,
es que no es nuevo.
Siempre ha sido así. Sí, y sí. En cuanto no le ha ido el viento a favor, ha dicho a cambiar de aires.
Bueno, de momento no ha dicho nada él, ¿eh? Pero vamos a fiarnos de lo que se está comentando.
Pero
todos
es que es perfectamente entendible lo que...
Es un liante, hombre. Es un liante.
Sí, 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 yo,
ahora no disfruta como rojiblanco.
Yo lo que quisiera decir es que esto no habla bien del jugador.
Hombre, claro.
Bueno, lo que hizo el año pasado ya no hablaba bien del jugador.
Ya, pero yo insisto, pero es que no habla bien del jugador en ningún sentido, porque al final esta noticia, yo no sé si el Barcelona, porque no tengo la información y no lo puedo corroborar, yo no sé si el Barcelona se ha movido o no se ha movido. Lo que sí está claro es que del entorno del jugador es donde sale la noticia.
Claro.
Yo ayer la sensación que saqué hablando, bueno, estábamos allí en el Betis-Barça, es que era una noticia que ante la cual el Barça estaba bastante asombrado. O sea, era efectivamente viene del entorno del jugador, pero yo creo que en este caso el Barça es sujeto pasivo.
Es que esto interesa a Griezmann, el que sale ganando aquí es Griezmann.
A lo mejor también le interesa al Atleti, Dani.
Bueno, al Atleti también, para
liberarse,
casa, por supuesto.
Liberarse de lo que le está pagando sin un retorno claro deportivo, porque
claro,
no hay
retorno. Yo la duda que tengo es, por menos dinero no se va a ir a ningún sitio, ¿no?
Supongo que no.
Hombre, ahí entrarías a que el Atleti negociara su salida.
Pues entonces hay que hacer muchos números para
fichar
a Griezmann.
No, por menos dinero, él dice. Por menos dinero, Griezmann.
No, yo creo que sí.
¿Que él renuncia a dinero?
Sí, sí.
¿Cómo?
Sí.
Antoine,
sí.
No le conoces. En dos años que has estado con él no le conoces.
No. Pero si le sale el Barça... O le sale algo que a él le ilusione.
Recordemos lo que dijo ayer.
Le
convencieron, pero ahora ya a lo mejor no le convencen.
Pero que le convencieron ayer, ¿en base a qué?
Ayer recordemos, perdón un segundo, por favor. Lo que dijo ayer Lama en el tertulión. París Saint-Germain.
Sí, puede ser otra posibilidad.
Ojo a París Saint-Germain porque a lo mejor esto del Barça no deja ser una forma de utilizar también una posible negociación con el Paris Saint-Germain.
De que entren al trapo.
Claro. Eso cuadra más.
Y que puede entrar al trapo el Paris Saint-Germain.
Pero que hay que hacer muchos números.
Y que a lo mejor el Paris Saint-Germain es la baza que ve para liberarse de Neymar, fichar a Neymar.
Sería cambiar una cosa por la otra, porque a nivel de dolores de cabeza para el club, es, me parece el hermano pequeño de Neymar.
¿Tú para el Barça no lo quieres a Griezmann?
Futbolísticamente me gusta. Este año no ha sido el mejor de su carrera, aunque ha estado cerca de o entraba en las quinielas de Balón de Oro y tal. A mí es un jugador que futbolísticamente me gusta, pero con todo lo que comporta, no para nada. Y desde luego, después del documental, me diréis que soy rencoroso o tal, pero es simplemente una cuestión de salud mental y yo no querría este futbolista en mi
Hombre, para el Barça fue una pequeña tomadura de pelo.
Sí, sí.
O sea, claro, total, ahora... Sí. Entren al trapo.
Con el patrocinio de Piqué.
Claro, claro, claro.
¿Pero alguno creéis que el Barça va a pagar al jugador lo que está pagando el Atlético de Madrid?
No. Que por eso digo que son 120 millones más casi 50 millones al año.
Es una aberración. Es una
barbaridad. Es que se lo hubiera pagado el año pasado.
No, es que...
Si no se lo pagó el año pasado.
Quisiera ver yo a Luis Suárez, a Busquets, a Jordi Alba, a... No sé.
A todos menos a Messi.
Bueno, Griezmann cuando...
Piqué no gana eso en el Barça.
Seguro que no.
Griezmann cuando se planteó la posibilidad de ir al Barcelona había hablado ya con todos estos, con Piqué.
Sí. Pero bueno, sí, pues pero el Barça no le iba a pagar esto, ¿eh? De hecho, por eso se quedó en el Atlético.
El Barça se quedaba en 17, 18.
Claro, por eso se quedó en el Atlético de Madrid. Por cierto, ¿qué noticia has dado hoy del Atlético de Madrid?
Pues al hilo de todos estos posibles movimientos que se van a dar a final de temporada, la dirección deportiva del Atlético está trabajando hace tiempo en la configuración de la próxima plantilla. Y la próxima plantilla va a necesitar, por todo lo que estamos hablando, algunas piezas importantes. Han contactado, y ya yo creo que han sondeado y hablado, la posibilidad de Alex Telles, el lateral izquierdo del Oporto, y hoy hemos dado un nombre nuevo, que ya lo quiso el Atlético de Madrid el año pasado, y no se pudo hacer, que es el de Mertens, el futbolista del Nápoles, belga, y que ya lo quiso y que ilusiona y gusta mucho dentro de del cuerpo técnico. Berta, además, Andrea, ya hizo la gestión el año pasado y estuvo muy cerca de coronar con éxito, al final no se pudo hacer, y este año me consta que lo han seguido, que están mirando.
Gracias, Antonio.
Muy bien.
¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? Es que mira, vamos al spa. Hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Estamos en Valdebebas Wellness, que es el lugar de la paz y del recogimiento del Real Madrid, pero que está casi vacío esta semana, ¿no?
Hombre, ten en cuenta, además, dos días de descanso que ha concedido Zidane a la plantilla tras esa victoria ante el Celta, y antes de afrontar a partir de mañana pues 10 días intensos de trabajo físico, pues la paz es lo que hay ahora mismo en el Madrid, después de aquella semana trágica, después de la ilusión que trajo consigo la llegada de Zidane, y tras la primera victoria en su segunda etapa, pues imagínate a estas horas, paz, tranquilidad, armonía.
Cuando entra Messi en Valdebebas, ¿también se reina la paz o saltan alarmas? ¿Qué es lo que ocurre cuando entra Messi?
Bueno, ha estado esta tarde aquí, no es la primera vez, ¿eh? Ya es la segunda vez con la selección argentina. Sí. Le gusta Valdebebas a los argentinos y también a Messi, se siente casi como en casa, ¿eh?
Me encanta la música, de verdad.
Está emocionado como ayer, ¿no?
Repito que no hay ningún oyente despierto.
Sí, todavía queda algún hombre. Sí, hombre. Pero todos, ¿tú estás despierto?
Sí, pero es que a mí se me ha hecho gracia cuando ha dicho Melchor que se siente como en casa. Pues el Bernabéu es el jardín de Messi.
No, he dicho Valdebebas, no el Bernabéu.
Bueno, pero el Bernabéu es el sitio final después de
Valdebebas. No quieras interrumpir la paz, si no te importa, Brotons.
Lo que quería transmitir es que están encantados los argentinos, la selección argentina, Messi incluido, de esas maravillosas instalaciones de Valdebebas, que son un ejemplo a seguir por tantos y tantos equipos punteros en Europa, ¿no?
¿Algo más desde el wellness?
Si quieres te apunto algo de lo de Varane, que apuntabas al principio
del
programa.
Sí, cuéntame.
Varane, en todo caso sería... En el Madrid no lo contemplan.
¿No contemplan que se vaya?
No contemplan, o sea, quiero decir, no es una cuestión del Real Madrid, sería más una cuestión de Varane. Cambiar de aires al entender que ya ha cumplido una etapa importante y brillantísima del Real Madrid. Recuerda que llegó con 17, 18 años, tiene 25 para 26, lo ha ganado absolutamente todo. Hace tres temporadas ya quiso salir del Real Madrid. Zidane le convenció para que no saliese, tenía una oferta muy importante económica del Manchester United. Y ahora mismo tiene en el mercado un valor, yo creo que de los centrales con mayor valor económico que puede haber ahora en el mundo, ¿no? Yo creo que estaría en torno a los 80 millones fáciles. Quiero decir, en principio el Real Madrid no querría deshacerse de Rafael Varane. Sé que Zinedine Zidane va a hacer todo lo posible para que se quede, pero sí es cierto que el jugador puede haber entendido que ya ha cumplido una etapa habiendo ganado absolutamente todo con 25 años. Y poder optar a un proyecto nuevo, a una nueva etapa y en otro equipo, ¿no? Sobre todo regresar a Francia.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Un abrazo y hasta luego.
Buenas noches desde el spa. Antes de que os vayáis, simplemente una conexión con Javier Bautista, que ha estado hoy en el Numancia 1, Málaga 1. Hola, Bauti, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Os han llevado de Málaga a Soria y habéis flipado, claro. Porque...
Bueno, escucha, desde el 2006, en un partido de Copa en Burgos, no pasaba tanto frío como hoy.
Pero bueno, ¿qué frío? ¿Cuánto ha hecho
en
Soria?
No.
Fouto dice que 3 grados.
Dos grados. Ha acabado el partido 11 de la noche y yo creo que estábamos en 2 grados. Ah, pero un frío terrible, terrible, terrible. Y al Málaga que se
terrible,
le
dice con una entonación terrible.
No,
terrible,
pero vamos. Es que claro, Juanma,
estaba para suspenderse el partido, ¿no?
Yo que soy andaluz, que no estoy acostumbrado a estas latitudes, me mandas a Soria, entonces evidentemente pues imagínate qué frío, ¿eh? Es que, claro, hacía frío, la verdad que hacía frío. Sí. Bueno, te cuento un detalle en el Málaga, más allá del empate a 1 que ha dejado el partido un mal sabor de boca al Málaga porque necesitaba los 3 puntos y al final se queda a medio camino, a 3 del ascenso directo y 3 por encima del séptimo clasificado. Hay un malestar terrible en el Málaga porque la próxima jornada, y a este malestar se le suma el Cádiz ahora, que la próxima jornada ya sabes que no para la segunda.
Claro.
El Cádiz pierde a sus dos mejores jugadores, Vallejo y a Machís, y el Málaga pierde de una tacada al portero titular, al mediocampista titular, y ahora se ha sumado el central titular, que es Pau Torres. Así que, con la boca pequeña hoy, tanto Caminero como Muñiz...
Es que esto no es normal. Es que no es normal. Claro. No es normal. Entonces, que, ellos se quejan que en segunda división los clubes estén pagando también una pasta a estos futbolistas, claro. Y resulta que tienen que ir a jugar con las selecciones y no hay partidos con...
Claro, entiende el Málaga, entiende el Cádiz, entiende los equipos que están arriba con internacionales que juegan otra liga, que van en desventaja con el resto. Porque imagínate el esfuerzo que ha hecho el Cádiz pagando 500.000 euros por el jugador cedido y ahora se le va, y posiblemente, ojo, el problema es que se le puede ir para la Copa América con Venezuela, y el Málaga puede perder a Pau Torres si se lo llevan para la Eurocopa Sub-21 y se va a ir. Fíjate, también a la Copa África, y a Muniz lo mejor está, y Ndiaye.
A lo mejor está jugándose el playoff de ascenso a primera.
Exacto. Sin sus tres mejores jugadores. Por eso urge que alguien tome carta en el asunto, porque lo de hoy, imagínate, menos mal que ha entrado en cordura la federación, pero la próxima jornada el Málaga pierde a tres jugadores de una atacada, el Cádiz pierde a dos, el Elche también. O sea, al final es una locura.
¿Quién quería decir algo? Palomar, ¿querías decir algo? Me pareció.
No, que no es justo y que a lo mejor hay que parar
la segunda.
Es que tenemos que ir hacia eso, claro.
Claro, esta gente, los clubes están jugando su dinero, las aficiones ven cómo sus equipos están disminuidos por otra cuestión. Habrá que pararla.
Sí, sí. Gracias, Bautista. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Juanma.
Mensajes de los oyentes, Alberto Arauz.
Javi, soy atlético y no quiero al señor Griezmann en mi equipo ni un minuto más. Le damos las llaves del club y el día grande ni está ni se le espera. Que se vaya y nos deje tranquilos de una vez. Pedro, yo que Florentino no me lo pensaba y me llevaba a Griezmann para el Real Madrid. Fernando, recuerdo un gol de Messi al Español con la mano a lo Superman, que es de lo más antideportivo que he visto. Lo celebró como un farsante. Bravo.
Venga, hombre.
Raúl, por mucho que se...
La gente no olvida, ¿eh? No. Ni olvido ni perdono.
Raúl, por mucho que se diga que no interesa, luego el partido de la selección será el programa más visto de la semana en televisión. El fútbol en España interesa siempre. El Camp Nou, además de aplaudir a Cunningham, ovacionó a Dalian Atkinson en un Barça-Real Sociedad que acabó 1-3 en el año 91. Y por último, dice un oyente, propongo esa música zen para hablar del VAR en el tertulión de los domingos.
No, no tendría solución. Ese tema es un tema muy delicado, ¿eh? A ver cómo lo afrontamos el próximo domingo. El que lo tenga que afrontar. Gracias a todos, ha sido un placer. Solo se queda Joseba, que tenemos el kilómetro 42. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós. Adiós.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.